Vamos a esta pausa para el café, que pretende justamente detenerse en algunos asuntos de alta sensibilidad, de mucha importancia. Más de un año después de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, el número de víctimas fatales, de fallecidos en la construcción, aumentó. Disminuyó la cantidad de accidentes y el número de trabajadores que se desempeñan en esa área de actividad. Estos datos se desprenden de un estudio realizado por el ex director de la Oficina de Servicio Civil, Alberto Sayagués. Vamos a dialogar sobre esto, analizar cuál es la situación del sector de la construcción, el conflicto también por la planta regasificadora, entre otros puntos, y tenemos el gusto de recibir en nuestra pausa para el café al presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Ignacio Tegui. Ignacio, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto.
Igualmente para nosotros. También está el secretario general de Seguridad e Higiene del SUNCA, Héctor Abad. Abad, buen día, ¿qué tal, cómo le va?
Buen día.
También está Gabriel Nánchez, del Sindicato de la Construcción. Gabriel, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Pudieron acceder a este informe que se le había entregado en su momento al Partido Nacional, Abad?
No, en realidad no. Yo recién tenemos conocimiento, por lo menos yo recién tengo conocimiento de algunos informes que salieron ahí a algunos actores sociales o políticos, o sea, anunciar públicamente, pero bueno, no tenemos conocimiento. Por lo menos yo no tengo conocimiento.
No tenía conocimiento. En su caso, Nánchez, ¿cómo tomó esta información?
No, algo estuvimos leyendo que estuvo planteado en El Observador. Creo que fue la semana pasada,
sí.
Y incluso estuvimos interiorizándonos un poco más sobre el informe, ¿no?
¿Han establecido algún contacto institucional, Otegui, con Sayagués a propósito de este tema?
No, en realidad el informe lo que hace es recoger, para mí, datos que nosotros ya conocíamos. Es claro que el año pasado fue el año, probablemente en la última década, con mayor cantidad de fallecidos, eso ustedes lo saben también como yo. Tenemos una industria en descenso en los puestos de trabajo, en consecuencia son mucho menos horas hombres que se trabajan.
¿Qué datos hay sobre ese aspecto?
Mire, para hacerlo simple, en el año 2006, cuando se empieza la obra de Bodnia, hoy UPM, había 27.000, no llegábamos a 27.000 trabajadores ocupados. Y teníamos un promedio de accidentes mortales, lamentables, pero accidentes mortales de entre los 9 y las 10 personas. Durante los años siguientes, y vamos a tomar 2013 porque, o 2014, no importa, pero puede ser 2013, la industria pasó, para ubicarnos antes de la aprobación de esta ley, la industria pasó de 27.000 trabajadores ocupados a 72.000 trabajadores ocupados en algunos registros BPS, y sin embargo el comportamiento de los accidentes mortales se mantuvo. O sea, no hubo un crecimiento de los accidentes mortales. Es obvio que si hay más cantidad de horas hombres trabajadas en cualquier actividad, puede haber otro tipo de accidentes, menos graves o graves, sin consecuencias mortales, y acompañan un crecimiento al otro. Lo que sí es claro es que no es una industria de desaprensivos, porque si el comportamiento hubiera sido de industria desaprensiva en este terreno, en lugar de en el año 2013, tendríamos que haber acompañado ese crecimiento con más muertes, lo cual no ocurrió. Lo que es llamativo es que el año pasado, con la ley vigente, más allá de la opinión que tenemos sobre la ley, que la hemos compartido, ellos la conocen sin duda alguna, lo que es llamativo es que hayamos cerrado el año con 14 muertos, que es el número más alto, insisto, por lo menos del año 2005 a la fecha.
Abad, decía José Ignacio que no es una industria desaprensiva. ¿Lo sienten así en esos términos también?
Sí, sí, claro, claro que sí. A ver, yo un poco lo que decía Ignacio, ¿no? En 2006 creo que ponía ahí que la accidentalidad con causa de muerte, creo que anduvieron 13 trabajadores que murieron en 2006, ¿no? Que fue uno de los años que más, fallecido hubo en la industria, ¿no? Y y que ahora hubieron en 2014, cerramos un año en diciembre, cerramos con casi 62.000 trabajadores registrados en el EPS, ¿no? Y con una ocupación de casi 68.000 puestos ocupados en la construcción por la ley 14.411. Hubieron trabajadores que estuvieron ocupados más de un lugar, en obra, ¿no? Pero hubieron 14 trabajadores que fallecieron, es cierto, sí, bajó la siniestralidad, ni que hablar, que bajó un número importante, que fue mucho más el porcentaje de accidentes que menor, que el año anterior, que 2013. Pero de esos 14 trabajadores, tenemos 6 trabajadores que estaban en la informalidad. O sea, 6 trabajadores que no se denunciaban anteriormente. O sea, no se denunciaba públicamente. Es más, nosotros, la construcción, o sea, los trabajadores, o sea, el sindicato, salió a, ¿cómo se llama?, a investigar esos accidentes y, bueno, identificamos que algunos casos, por ejemplo, en Río Branco murieron dos trabajadores que de cuatro que sufrieron un accidente en la descarga eléctrica, dos de ellos murieron y estaban en la informalidad total. Después hubo un caso también puntualmente que tiene que ver con un trabajador que estaba trabajando arriba de un contenedor con una escalera. Era un trabajador, un veterano de 57 años también, que no estaba registrado en ningún lado. También nosotros paramos ahí y termina muriendo al sexto día de estar internado en el hospital de clínica. Y como eso, otros casos más hubieron. O sea, hubieron seis casos casi parecidos de que no estaban registrados. Donde hay organización sindical, donde hay, por ejemplo, por lo menos empresas que están constituida, o sea, que están bien organizadas acá en Uruguay, en el que tiene que ver en obras de construcción, normalmente que estas situaciones nos pasan. Hemos mejorado por eso mismo lo que es los accidentes de trabajo.
Otegi, institucionalmente la Cámara siempre se ha manifestado como una férrea actitud contra el informalismo. Ahora, ¿cuáles son las herramientas con las que cuentan para combatirlo?
Dos comentarios. Primero, los accidentes mortales registrados por el BPS, Ministerio de Trabajo y el ZUNCA siempre recogieron las muertes en obras informales. O sea, no es que aparecen ahora, siempre fuera durante todo este periodo que podemos ir para atrás en el tiempo, siempre fueron recogidos. O sea, no es que ahora aparece como un fenómeno nuevo y que ahora se registren y antes no se registraban. Siempre se registraron, primero. Segundo, la lucha contra la informalidad y la postura dura contra la informalidad ha sido una postura histórica, no solamente de la Cámara, también del ZUNCA. O sea, hemos actuado muchas veces en conjunto para tratar de disminuir eso que para nosotros es un elemento que deberíamos desterrar de nuestra economía. O sea, porque en definitiva la informalidad en general no trae nada bueno, trae en general, en cualquier rubro, también en la construcción trae cosas malas. También es cierto que, en definitiva, cuando nosotros para manejar con criterio los números, cuando yo me refería a los 27.000 trabajadores en el año 2006, y me refiero, por ejemplo, el último dato que tenemos, que es febrero, estamos abajo de 57.000 trabajadores en obra, si bien es cierto lo que él dice de que hay una... Esos son números depurados. Un trabajador puede trabajar en más de una obra, en consecuencia entra su cédula más de una vez en el BPS, entonces el BPS primero te canta, hay 68.000. Cuando lo depura, y es una persona que trabaja en la industria, más allá que trabaje en más de una obra, cosa muy habitual en los subcontratos, entonces el número baja de 68 a 62, pero los números hay que comparar siempre lo mismo para evitar los errores, porque si no, en realidad hoy la ocupación nuestra está en el entorno de los 57.800 trabajadores, entre 57.000 y 57.800 registrados en BPS, y una de las preocupaciones es el escenario para adelante. El escenario para adelante es conocido también por ellos. Nosotros tenemos una costumbre, nosotros hacemos evaluaciones, fijamos un poco cuál es el camino que va a seguir la industria en los siguientes 10, 12 o 14 meses, y de la misma forma que lo compartimos con el gobierno y con nuestros socios, lo compartimos con el ZUNCA. O sea, ustedes reciben todos los años la información nuestra de cuál es nuestra visión de la industria. Nosotros vamos a terminar probablemente fin de año, principio del año que viene, cuando podamos comparar el año móvil, vamos a terminar en un entorno de 54.000 trabajadores en obra. Ahora, el tema central es la seguridad. O sea, la actividad nos preocupa, y a ellos les preocupa, y a nosotros nos preocupa. El país está en una faceta diferente de su economía y de sus posibilidades de desarrollo, por lo menos por el momento, y por cosas fundamentalmente que nos vienen de afuera. Y eso repercute en la industria, pero lo que nos preocupa es la seguridad. Para nosotros, la informalidad y el trabajo seguro y el trabajo eficiente son elementos que tienen que estar unidos. En eso hemos tratado de tener una postura y una política activa, y no la vamos a abandonar, en todo caso la vamos a regular. Claro.
Nánchez, y también del mismo modo que le planteaba a Otegi, si institucionalmente tienen acciones determinadas para seguir combatiendo la informalidad. Sí. ¿En el caso del ZUNCA?
Está claro, nosotros en lo personal lo que nos compete es estar acá en la capital, en Montevideo, ¿verdad? Hace 5 años. Y está claro que algunos casos, cuando llegamos a obra, recorremos obra, hay un cumplimiento. totales, ¿no? Cuando se está la informalidad, como bien decía Ignacio, bueno, es muy difícil que se cumpla con otras cosas, como la normativa de seguridad. De hecho, hemos avanzado mucho. Nosotros creo que tuvimos un largo tiempo de discusión, tenemos una tripartita de seguridad, creo que somos de las pocas ramas de actividad que tiene tomado dentro del Ministerio de Trabajo. Avanzamos la modificación del decreto de seguridad y higiene, 500 artículos. Logramos la figura del delegado de seguridad con 18 meses de antigüedad en la construcción, no en obra. Tenemos potestad para que el delegado, una vez capacitado, tenga un protocolo, un seguimiento para la clausura cuando tiene riesgo inminente de vida. Y está claro que los casos que sean accidentes, todo el año pasado, en 80% de los casos, bueno, no había organización sindical. No existía la presencia sindical y, por lo tanto, menos del otro lado, presencia de empresa, bueno, vinculada a cualquiera de las cámaras del sector. Porque lo que queremos dejar claro que, a ver, esta industria trabaja y trabaja en conjunto. Hay cosas que nos pondremos de acuerdo y otras no.
Ahora, Nánchez, usted señalaba que muchas veces el empresario tiene que optar entre la formalidad y las reglas de seguridad.
No, yo creo que no puede optar. Un empresario debería cumplir con todas las reglas, porque las consecuencias, como bien nos podemos poner de acuerdo acá, son nefastas. En todo, ¿no? De evasión de aporte hasta...
Pero conoce casos donde a veces hay que optar.
Yo no creo que haya que optar. Mira, yo te voy a hacer un comentario. La semana pasada tuvimos una situación que se nos llama de un hospital, no importa el nombre, una enfermera, donde denuncia que hay un trabajador de la construcción en la morgue. Y esto nos enteramos el lunes. Y la situación fue el jueves pasado. Este accidente se da a 5:45 de la tarde, ni siquiera se avisa a la comisaría de la zona, es retirado el cuerpo y bueno, fallece en la trayectoria del hospital. Y nos ponemos en contacto recién el lunes con una familia que es extranjera, ni siquiera del país, donde la dirección de obra tampoco es del país, es un país de acá de la región, y está todo en investigación recién. A todo esto sale a luz una vez que alguien se pone en contacto con nosotros. Ni siquiera la empresa, no se denunció en el Ministerio de Trabajo. Caso de esto tenés ciento. Porque a veces nos dedicamos a discutir la cifra de accidentes mortales, pero en el medio tenemos mutilados y tenemos accidentados graves, que es otra de las situaciones complejas, ¿no?
Ignacio.
A ver, yo yo iba a preguntar sobre esto porque en definitiva tengo la información por el lado de ustedes. Es una empresa extranjera, con inversores extranjeros, con dirección de obra extranjera, en una obra grande, ubicada en el corazón de Montevideo, ¿verdad? Y parecería que hubo un accidente porque se cayó el hombre por el pozo de un ascensor, según yo tengo entendido, con consecuencias mortales. Ahora, la pregunta que uno se hace es, a ustedes no les avisaron, pero ¿y el Ministerio de Trabajo, que es la policía del trabajo en el Uruguay? El Banco de Seguro del Estado. O sea, ¿cómo ocurren esas cosas? Porque yo me quedo con la versión que ustedes me dan, porque en definitiva es la que recibo. Pero no deberían ocurrir. Y no estamos hablando de una obra chica, estamos hablando de obras grandes. O sea, estas son las cosas que hay que corregir, porque cuando llegue el momento de las estadísticas, este muchacho, porque creo que tengo entendido que es un hombre joven, va a estar en la estadística. Y la factura después nos las vamos a pasar a la industria como tal. Y no está mal que así sea. Yo estoy dispuesto a seguir sacando la cara por la industria. La Cámara tiene esa vocación. No en vano tenemos 96 años de actividad. Pero hay cosas que corregir. Y las cosas para corregir a veces son más complejas de percibir. Este episodio no es un tema menor porque pone de relieve cosas graves que están ocurriendo que no deberían ocurrir.
Bueno, ustedes comentaban hoy lo que trascendió en El Observador. Allí dice que los obreros muertos en la construcción en 2013 fueron 9 y en el 2014 la cifra ascendió a 14. Vamos a escuchar lo que puntualizaba al respecto el presidente del ZUNCA, Faustino Rodríguez.
De julio a finales de año tuvimos una situación en la construcción muy complicada, que realmente hubo una serie de accidentes que nos llevó a tener a lo largo de todo el año 2014 14 compañeros fallecidos por accidente laboral. Pero se da también en una situación donde en general los accidentes fueron en centros de trabajo donde, bueno, no había organización sindical, donde no estaban vinculados en general con las cámaras de la construcción, y ahí tenemos un problema porque estamos hablando en todo caso de obras informales en general. Un problema que tenemos a seguir resolviendo, que es el tema del combate a la informalidad.
Esto es lo que decía el presidente del ZUNCA. Vayamos concentrándonos en la ley. Sayagués considera que la ley es ineficaz. ¿Coinciden con eso, Abad?
No, en realidad son pocos los casos que se conocen de que se hayan denunciado por la ley de responsabilidad penal empresarial. Digo, nosotros llevamos algunos casos que han pasado, o sea, después de que muere un trabajador, o sea, hemos hecho alguna denuncia penal. Pero por la ley, hoy indudablemente que tenemos un nuevo decreto, como decía Gabriel hace un rato, y a partir de que estaba en tratamiento la ley de responsabilidad penal empresarial, digo, surgieron algunas normas nuevas en la cual nos va a dejar bien parado para adelante. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, ¿no? Hay un convenio internacional que es el 161, que hoy está ratificado en un decreto que es el 127, y que ahí habla del servicio de seguridad de salud en los centros de trabajo. Como también, después de 2 años y medio discutiendo un decreto nuevo para la industria, o sea, la reforma de lo que es la normativa de seguridad de salud laboral, que era del año 95, se modifica y aparecen 163 artículos nuevos, o sea, de 267, 64 a 427 artículos, o sea, que nos deja bien parado también, porque ahí se apunta mucho a lo que es la capacitación de todo el personal, de todos los trabajadores, inclusive capataces y supervisores. O sea, que hoy tenemos por lo menos otras normas que nos deja un poco mejor parado, y a partir de esta ley que nace en marzo de 2014.
Uh-huh. Ote, y en algún momento se mencionó que la ley por lo menos provocaba, motivaba mayor conciencia por parte del empresario del sector.
A ver, para ser franco, la ley no ha logrado los objetivos, o sea, no hay una disminución de los accidentes mortales vinculados a la aprobación de la ley. Esa es nuestra postura. Una ley que pretende disminuir los accidentes y ordenar de forma racional el trabajo con seguridad en todas las áreas, pues esto, digo, en definitiva, no está vinculado a la construcción, está vinculado a todas las áreas de actividad, que no tenga una sola palabra de prevención o que tenga una sola palabra de concientización, parece como una tomadura de pelo. Lo digo con franqueza porque ya lo he expresado antes. O sea, no creo que esta ley vaya a tener...
¿Es letra muerta hoy, Ignacio?
Yo creo que es letra que hay que esperar un poco de tiempo más para ver qué aplica y cómo aplica. Lo que sí estoy convencido es que no va a lograr el objetivo. Si el objetivo de quienes impulsaron la ley era disminuir la accidentabilidad y los accidentes mortales en el Uruguay, en el mundo del trabajo, vinculado todo el mundo del trabajo, no se ha logrado. En definitiva, ese para mí es un dato de la realidad. Segundo, es cierto que hoy tenemos un decreto, pero la construcción del año 85 a la fecha siempre tuvo decretos que regularan la actividad de la construcción. Y fueron decretos consensuados entre el ZUNCA, la Cámara y el Ministerio de Trabajo. Este es el primer decreto que sale sin el apoyo del sector empleador, y eso ustedes lo saben. Uh-huh. Y saben lo que pasa, tuvimos los meses que usted dijo discutiendo, pero después del accidente que hubo de explosión en el Ministerio de Trabajo, siendo ministro el ministro Brenta, durante casi 14 meses no se reunió la comisión, porque en definitiva ahí el problema estuvo en una obra adentro de la sede del ministerio. Y yo recuerdo que en su momento ustedes plantearon que se tenía que sacar del cargo al inspector general de trabajo de la época. O sea, tuvimos un periodo de tiempo en el cual no se pudo discutir. Después vino un apuro en sacar el decreto. Y por supuesto, este decreto, que tiene muchas cosas buenas, también tiene zonas grises, que ustedes son tan conscientes como nosotros, porque por algo la estamos discutiendo hoy de vuelta. Cuando un decreto de seguridad tiene zonas grises, lo único que logra es no solucionar el problema. Las cosas tienen que ser pragmáticas, claras, específicas y de aplicabilidad para todas las partes. Cuando las zonas grises aparecen, entramos en un terreno empieza el talenteo en todos lados y no sabemos a qué atenernos. Yo creo que se va a poder mejorar, y creo que todos estamos trabajando para tratar de eliminar esas zonas grises y hacerlo una cosa más racional.
Nánchez.
Sí, yo creo que lo a veces, como uruguayo, dijera nuestro secretario general, también nos cuesta festejar los goles, ¿no? Yo creo que en un sector en el cual tenemos vinculación en todas las áreas, es decir, empresas que están vinculadas a las diferentes cámaras, como los trabajadores que están vinculados a nuestra organización, tenemos claro cuál es un convenio colectivo salarial, tenemos claro los aspectos de seguridad y higiene. El tema que está claro, hay leyes de todo tipo en este país. Después están en los controles y cómo se llevan adelante, que esa es otra discusión que podemos tener toda la mañana. Pero si bien es cierto que
en atención a eso, ¿no es eficaz la ley hoy?
No, el tema que la ley hoy recién cumple un año. No podemos hablar de una ley en un año de aplicación. Que la cual, lo repetí, para que aplique la ley se tiene que violentar otras cuestiones, ¿no? Normativa de seguridad, informalidad, desconocimiento de la materia, etcétera, etcétera. Yo creo que hemos apuntado a la capacitación, Hoy todo el mundo está capacitando su personal de mandos medios, porque hay que ser claro que esto también es una discusión con la empresa. Quien dirige la producción son los mandos medios. Nosotros somos sublegados por un salario. A veces no el trabajador tiene conocimiento, porque es una industria que ha crecido, ha absorbido mucha mano de obra de otras ramas de actividad. Tenemos hasta charlas de inducción cuando se cambia de riesgo la obra, es decir, cambia los frentes de trabajo y se le da una charla de inducción al trabajador para que conozca la obra cuando ingresa, pero también los riesgos cuando está adentro. Y esa capacitación, los resultados hoy tampoco los podemos...
Bueno, Abad, ¿algún comentario más a propósito de este tema?
No, yo me quedaba un poco también con los trabajadores fallecidos. Indudablemente que nosotros hemos salido a denunciar un poco más. Es más, hemos sido partícipes en las investigaciones de los accidentes fatales. Dicho sea de paso, el 4 del mes de abril vuelve un trabajador, ¿no?, en la cual estaba trabajando también en la informalidad. Y a partir de que nosotros teníamos contacto con conocidos del trabajador, se empezó la investigación porque había quedado parado. El ministerio dio como que en un momento hubo una persona que murió en una casa, que estaban haciendo una reforma, y punto, quedó ahí. Nosotros salimos a seguir investigando y resultó que era un trabajador que estaba en la informalidad y trabajaba para un grupo, para dos personas, ¿no?, un matrimonio, en la cual se dedicaba a hacer dar servicio a determinados lugares, a determinadas casas de reforma y bueno, decoración y todas esas cosas. O sea que tiene que ver mucho también lo para nosotros, ¿no?, de que hoy se denuncia mucho más lo que la ley, a través de la ley de responsabilidad penal empresarial, que no se denunciaba anteriormente, en la cual está claro que hemos parado indudablemente siempre por concepción, por convicción propia, hemos parado por trabajadores que mueren y que están en la formalidad, indudablemente que siempre fue así. Lo que está claro es que hoy aparecen, o sea, más denuncias de que aparecían anteriormente. Antes quedaba como que alguien murió y punto. Hoy sí, por lo menos denuncia más, la sociedad denuncia un poco más.
Bueno, pensé que en el interior era peor, pero me sorprendió verlo en este tipo de obras en Montevideo, dice otro oyente y describe la dirección de esta obra. No menos de 20 operarios. Fui a Montevideo a visitar una obra y me sorprendí de que en una obra importante de una empresa conocida, los trabajos en altura, sin cinto, sin casco, nada, trabajando como hace 20 años, dice un oyente que participa también de esta pausa para el café. Este clima es el que les ha permitido avanzar al sindicato y a los empresarios de la construcción. Y están, creo que ahora, unidos por un mismo interés, saber qué sucederá con la regasificadora. Allí hay un punto importante de atención, Otegi.
A ver, el tema de la regasificadora está en proceso de eventual solución. En todo caso, lo que es claro es que hay una empresa que fracasó, que se le rescindió el contrato y para afuera. Es una empresa que presentó un concordato, en definitiva ha dejado algunos problemas derivados. Y bueno, la negociación, hasta donde yo sé, entre GNLS, que es el consorcio que firmó el contrato con Gasallago, y los trabajadores que eran trabajadores de OAS, está en pleno proceso. Creo que han avanzado. Cuando las cosas no trascienden mucho es porque de alguna forma sabemos que se está avanzando. Y en definitiva, superado esta instancia, la segunda preocupación, que me imagino que todo el mundo tiene, es qué pasa con esa obra, si se sigue y cómo se sigue.
El Zunca, ¿cómo sigue este asunto?
Y bueno, ya tuvimos la tercera reunión, que se instaló una mesa de negociación, en la cual hace 20 días no teníamos noticia ninguna de que la empresa, que iba a pasar con la empresa, si se retiraba. También estaba en juego en garantía, con acuerdo con el gobierno. Y bueno, y se instala una mesa de negociación de la cual estamos del 24 de febrero, a través de la solución de esto, ¿no?
Bueno, Otegi, para cerrar, ustedes han advertido que la situación va a ser compleja, tenemos una ronda salarial por delante y además un sector que se ha retraído en su actividad.
Sí, a ver, no hay duda de que el sector de la construcción hoy está produciendo un proceso de desaceleración. Nosotros lo tenemos razonablemente evaluado, lo hemos conversado mucho con el Zunca y todas las autoridades de gobierno, digo, porque en definitiva son los interlocutores que tenemos que hablar. El escenario no va a cambiar en lo que resta este año y probablemente en el primer semestre del año que viene. Nosotros tenemos conciencia de que vamos a estar en un escenario no de crisis, pero sí de contracción. Pasar de 70 y algún mil trabajadores, no quiero decir la cifra, porque después el ministro de Trabajo, que le tengo mucho aprecio, me dice, no tomes más el punto más alto. Entonces vamos a hablar de 70.000, que no fue el punto más alto, sino que fue el año 2013, a los 53, 54.000 trabajadores ocupados, que es lo que yo creo que vamos a tener el primer semestre del año que viene, hay una diferencia importante. Yo creo que el país igual tiene todo, si hace bien los deberes, como para mantener un escenario de crecimiento moderado. Y la industria se va a adaptar o se está adaptando a ese escenario de crecimiento moderado. En todo caso, aparecen otros desafíos. A ver, ellos saben, y nosotros también, que el 30% de nuestros puestos de trabajo y nuestra actividad hoy se vinculan al negocio inmobiliario, no más de eso. En el entorno del 30% es la obra pública, y no es más de eso. Quiere decir que hay otro motor, que es la inversión privada vinculada a las zonas francas, a los parques eólicos, a todos los proyectos de inversión que se manejan con las exoneraciones impositivas, y por supuesto la vivienda de interés social, que sí está metida en el negocio inmobiliario, es lo que le ha permitido a la industria tener un análisis histórico en los últimos 7 u 8 años, un promedio de ocupación más alto que cualquier otro periodo anterior. Si no somos cuidadosos con eso, si no cuidamos a los inversores, si no cuidamos a los que arriesgan, si no cumplimos con nuestras obligaciones, ellos, digo los trabajadores, y nosotros los empresarios, y no cuidamos que este país siga teniendo un equilibrio razonable para el que lo mira de afuera, que es el que en definitiva también viene a invertir acá, entonces el escenario va a ser más complicado.
¿Nánchez?
Sí, no olvidemos que también nosotros estamos en un periodo hoy de discusión de rendición de cuentas, ¿no? ¿Y qué papel va a jugar también la inversión pública? Donde se puede invertir, ¿no? Uh-huh. Entendemos que ante un entacamiento, porque también somos una economía dependiente, hay factores de afuera de la región y esta región que no dependen solo de lo que podemos hacer como país. Pero sí está claro que la economía se detenga depende mucho de eso. Y a ver, hoy estamos en número, así llegáramos a diciembre con 54.000 trabajadores, estamos en número histórico en la construcción. Yo entré por el 97, y aquí no sé si éramos 40.000 o 30 y algo de mil. No, soy mucho más joven y Ignacio en eso me va a pelotear. Pero digo, para entender que tampoco estamos en un caos de desocupación. Sí hubo un crecimiento importante, pero vuelvo a repetir, hay muchos factores que no dependen de nosotros. Y va a depender también de qué discusión nos paramos este año, ¿no?
Abad.
No, yo un poco... No quiero contradecir nada, ¿no? Pero un poco lo decía Ignacio. El pico más alto que tuvimos fue cuando estaba en construcción lo que era la obra de Monte de Plata, que llegó a ocupar casi 6.000 trabajadores y que habían casi 3.000 trabajadores que eran de origen extranjero, o sea, no eran uruguayos, en la cual esos trabajadores se fueron y bueno, que o sea, hubo una baja. Pero tuvo durante un montón de tiempo, de ponerle de 2005 a 2009, un crecimiento importante en la industria de la construcción. Ahora, está claro que tiene que estabilizarse en algún momento. Hubo unos problemas últimamente con lo que es la fibra óptica, que también hubo una baja importante, con lo que es la gasificadora. Y bueno, y esos son los números más o menos que andan ahí en la vuelta, que tiene por lo menos un decrecimiento, como dice Otegui. Pero, bueno, pero
¿Llegan maduros a la instancia de negociar salarios?
Nosotros, por suerte, o por desgracia, no lo sé todavía, tenemos que negociar a partir del 1 de octubre del año 2016.
Claro.
O sea que ese tema no debería ser un problema en el momento. Si tenemos...
¿No hay desenganche previsto?
No, en principio no. No hay ningún elemento que haga suponer eso. Lo que sí está claro es que la industria tenemos que empezar a mirar el escenario que tenemos y el que viene con un poco más de madurez. Porque si no, la cultura del trabajo que trata de imponer este gobierno como un elemento central en el comportamiento de los ciudadanos, no solamente de los trabajadores, de los ciudadanos en general, no es porque sí. Y yo coincido que ahí tenemos un problema. O sea, nosotros no podemos, ningún país crece sin el esfuerzo de su gente. Y si no hay esfuerzo, no hay forma de mantener el crecimiento. No es por obra y gracia de algo que ocurra en el exterior.
Bueno, les quiero agradecer muy especialmente estos minutos. El otro día estuve con un constructor, un amigo del interior, y muchas veces advertía las prácticas sindicales como atentatorias contra su trabajo. Dice que muchas veces llega una delegación del ZUNCA, se mete en la obra, paralizan la obra mientras se hace la reunión, en fin, que eso distorsiona. Si quieren lo dejamos para más adelante, este asunto, pero es un tema delicado muchas veces. Las formas, ¿no? Las formas que se llevan adelante, aún para generar conciencia a los trabajadores. ¿Algún comentario muy muy puntual sobre esto?
No, en realidad, o sea, tenemos convenios, tenemos acuerdos desde mucho tiempo. Uh-huh. O sea, esto es normal que pase en una hora. O sea, está claro que no vamos para paralizar una hora, sino más tampoco.
Uh-huh. Sí, yo creo que acá hay, cuando yo hablaba de madurez, entre otras cosas, es en, este, en, este, en esta faceta. Porque en definitiva, ustedes y yo sabemos que en el convenio que ustedes hacían referencia tenemos un capítulo de acordar un protocolo de prevención de conflictos. O sea, es tratar de no llegar a la etapa del conflicto en la primera medida. Y eso hasta ahora no lo hemos podido discutir. No es porque nosotros no hayamos hecho propuestas, les entregamos propuestas hace más de un año, y bueno, en algún momento nos vamos a sentar a discutir. Pero eso es la madurez que el sector requiere. O sea, si no logramos dar esos pasos, pensando en que hay que unir seguridad, productividad, trabajo eficiente y preocupación por la buena armonía de todos los actores de la industria no tiene un escenario fructífero para adelante.
Ignacio Otegui, Héctor Abad, Gabriel Nánchez, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias a ustedes.